Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Historizando. Y en esta ocasión, estimados auditores, vamos a llevar a cabo lo que habíamos planteado en el último capítulo sobre hacer una segunda parte de esto de entender la historia a través de diferentes películas o obras de largometraje que permiten de una u otra forma entender diferentes situaciones que para nosotros son de índole histórico, pero que en esta ocasión yo les pedí a los invitados del capítulo anterior que lo analicemos enfocado netamente en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial también, y si puede darse una conexión entre ambas guerras, conocido como periodo de entreguerras, también podríamos hacerlo, no habría ningún problema. Dada la explicación entonces, comencemos el programa saludando a nuestros invitados para esta oportunidad. Quiero saludar en primer lugar a un amigo que ya ha estado con nosotros haciendo análisis sobre el fútbol y la historia, y ahora nos va a acompañar también en esta temática sobre historia y cine, así que saludo al señor Cosnet Daniel González, que es ya prácticamente un lord de los podcasts, ya que también participa constantemente con Sebastián Manríquez. Saludo a Sebastián, que hace el podcast de Ahí Vamos Viendo, muy buen programa, se lo recomiendo, pero también participa con nosotros hoy día. Daniel, ¿cómo estáis?
Bien, bien. Hola, hola a todos. Encantado de participar, así que, y de ojalá también aportar también al tema de la historia y el cine.
Muchas gracias, Daniel, y esa es la idea, aportar, ver distintas miradas y hacer un debate también sobre estos temas. Y nos acompañan también del capítulo anterior, obviamente, que tiene que continuar acá, el señor Felipe Villegas y... Y nos acompaña también del capítulo anterior los señores Felipe Vargas y Hugo Villegas. Felipe, ¿cómo estáis?
Bien, hola, buenas tardes. Aquí agradeciendo la oportunidad de poder compartir un rato con ustedes. Aquí, muchas gracias.
Huguito.
Hola,
Huguito.
¿Aló?
Ahí sí, ahí sí.
Hola, buenas tardes. Aquí, gustoso de participar también.
Bacán, bacán. Oye, agradecido por estar acá presente. Vamos a estar a cuatro bandas ahora. Redes sociales, como siempre, en Instagram nos puede ubicar como Historizando2. En Twitter nos puede ubicar como SandoHistory o @SandoHistory, perdón. Y en Facebook tenemos la página llamada Historizando Podcast, ¿ya? Y, por supuesto, las redes de plataforma streaming para poder escuchar el programa. Eso lo puede hacer a través de las plataformas de Spotify, de Apple Podcasts o iTunes, también se puede llamar así. En Google Podcasts también nos encontramos, en Deezer, iVox.com y Podomatic.com. Ya son las plataformas que tiene el programa para poder escuchar este y otros capítulos que hemos hecho antes, ¿ya? Capítulo número 29, chiquillos, ya hemos avanzado harto, así que nada, agradecido de todos aquellos que le dan fuerza a este podcast que se hace humildemente pero con todo el corazón. Ya, bueno, a lo que venimos. Miren, yo quiero compartir con ustedes una reflexión. Esta reflexión que yo les hago, que yo les comparto a ustedes, también se complementa con una reflexión que hice con el profe Alexis, bueno, y que él en el fondo lo detalla bien ejemplificadamente cuando yo le hice la pregunta de: profe, ¿por qué está tan manoseado Normandía en la historia y Stalingrado prácticamente no se le da la misma importancia que tuvo Normandía? Y Kursk prácticamente, si hablamos de batalla de Kursk, el 1% o de los que les gusta el tema de historia puede a lo mejor hablarte a grandes rasgos de lo que significó la batalla de Kursk. Y en el fondo el profe Alexis decía que esto era sencillo: la industria cinematográfica estadounidense es gigantesca, es devoradora, por decirlo así, de taquillas, ¿ya? Y al final es toda la visión de un punto, de los estadounidenses, y que en el fondo, por decirlo así, y en mirada de él, prácticamente lo único rescatable y bien destacado que hicieron los norteamericanos en Europa fue el desembarco de Normandía, ¿ya? Y prácticamente este evento ha sido exaltado hasta un nivel en donde la gente piensa que la Segunda Guerra Mundial tiene su cambio, su punto de clímax y de quiebre a partir del desembarco de Normandía. Entonces, esta reflexión yo se las comparto a ustedes, chiquillos, porque yo creo que en esta primera parte, antes de analizar película, quiero que me den la opinión sobre si están de acuerdo o no con esto. O sea, sobre este tema de cómo a veces el cine ha sido usado netamente para distorsionar incluso la historia en cierta forma, y cómo a veces se muestra al enemigo como prácticamente el demonio y el ser sanguinario que quiere ver destruido a costa incluso de la muerte y la violencia a los que supuestamente son los buenos, entre comillas, ¿ya? Entonces quiero partir contigo, Felipe. Daniel, perdón, voy a partir contigo, Daniel, sobre lo que tú piensas al respecto.
A ver, ¿alguno de ustedes ha visto alguna película o serie inglesa sobre Gallipoli alguna vez?
En lo personal, yo no.
Ya, porque casi no existen. De hecho, las series que hay ahora, las últimas, han sido turcas y han sido australianas. Claro, la última que vi yo fue una serie que se llamaba justamente Gallipoli, que era australiana, que era sobre los corresponsales de prensa de esa batalla.
Yeah.
De hecho, los ingleses tratan siempre como de olvidar esa batalla porque sí. Obviamente perdieron a lo bestia, digamos.
Sí, de hecho, disculpa, entre paréntesis, Daniel, en el capítulo sobre Operación Overlord, se menciona el tema de Gallipoli, que fue uno de los grandes temores de Churchill, y el por qué él era como el más reticente a llevar a cabo el desembarco, porque tenía miedo a que se produjese lo mismo que pasó en Gallipoli.
No, y por eso te digo que comparto el punto, o sea, de que obviamente los países van a intentar exaltar las partes donde ellos pueden rascar algo de destacar, digamos. Y si aún así también se pueden robar el triunfo de la contraparte, como hace Hollywood con, por ejemplo, Enemigo al Acecho, que si bien es como un punto de vista soviético de la parte de Stalingrado, está contado desde Hollywood.
¿Y cuál sería la diferencia, tu juicio ahí, Daniel, con lo que se hace en producciones de corto presupuesto ruso? ¿Dónde se ve la mano norteamericana en esta visión rusa para ti?
En mostrarlos como, o sea, bueno, no digamos que están separadas, pero que no sé, por ejemplo, en esa película, en la escena cuando se los muestra como insensible al tema de los oficiales rusos que prácticamente mandaron a morir a todos los soldados en los 10 minutos cuando lo mandan en la horda y ocupan la y ejecutan la orden de ni un paso atrás.
Sí.
O sea, que de hecho los hacen ver como, digamos, como poco menos que sanguinarios, como que, no sé, pues, como que ni siquiera estimaban a sus camaradas.
Hay una falta de humanidad en el fondo, es como lo que estaba mostrando, que tanto alemanes como soviéticos, en el fondo, por lo que más se destacaron fue por su falta de humanidad, y como que, como no sé, hacía a grosso modo, como que en el fondo los aliados, ya los que son los occidentales, son más, por decirlo así, más humanos, o tienen una visión más humana en comparación a los soldados del este y a los soldados que defendían el régimen nazi. Felipe, en el caso tuyo, ¿qué puedes aportar acá?
Bueno, los norteamericanos tienen esa cuestión de que saben vender su como su dolor, pues, su emoción. Es cosa de ver lo que hicieron con las películas de Rambo, Nacido el 4 de julio. Ajá. En el que como que intentan como mostrarse buenos frente al dolor de lo que fue la tragedia de Vietnam, pues la derrota, como que intentan vender de que aún así como que triunfaron a pesar de que hayan perdido en Vietnam, pues. Es cosa de ver eso, o sea. Por ejemplo, es cosa de ver a Rambo, Nacido el 4 de julio, la de Robert De Niro también, que se llama Franco Tirador, o El Cazador en algunas... también. Entonces, claro, ellos te intentan igual de venderte como algo de que siempre son los triunfadores, pues distorsionan todo lo que es la historia.
Hugo, disculpa, y tú en ese caso, ¿tú conoces de algo que sea de corte norteamericano, de corte hollywoodense, que te aborda lo contrario?
Sí, respecto al tema, Ian, sí. Es muy notorio el caso americano, que ellos siempre ganan en las películas.
Exacto.
Siempre son invencibles, o está el tema del ejército de un solo hombre. Como dice Felipe, Rambo, ¿cachai? Que Rambo mata a 100, 200 soldados y lo con suerte de rajuña.
sí, es cierto.
Pero me llama más la atención cómo lo abordan otros países, por ejemplo, el caso de Alemania. Que Alemania hizo una película hace un tiempo, ya legendaria, se llama La Ola.
¿Ya?
Que plantea una pregunta muy sencilla. Un profesor le enseña un cuarto medio de un experimento social, le dice: el puede volver el nazismo, y dice: no, la gente es más culta, esto no va a pasar, todo. Y él empieza paso a paso a nazificar a su alumno. Uh-huh. A nazificar, empieza con algo sencillo: use un uniforme, todos saludemos de una forma, y solamente con pequeños pasos lo nazifica.
Pero disculpa un poquito, solo para entender, porque puede que me haya enredado, pero estamos hablando de un contexto de lo que fue. Previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿o estamos hablando de ahora, de época actual, y que en el fondo...
Ahora, película de los años 90.
Ya, ambientada en los 90, incluso.
Claro.
Ya. Ya, entiendo.
¿Volvería a ser nazi?
Ajá.
Entonces todos dicen: no, ¿cómo se le ocurre? En ese tiempo la gente era tonta, era ignorante, y el profesor le demostró De hecho, es un experimento peligroso que se puede volver a hacer así, con pequeñas cosas, pequeños cambios de hábito. Otro ejemplo, me gusta mucho cómo abordan el tema de la guerra, sobre todo en la parte de los civiles, los japoneses, que han hecho mucha filmografía en base a eso, porque todos pensamos en la guerra en cuanto a los soldados, la gente que fue a la guerra y todo, pero no siempre se puede ver de esa forma. Hay gente que va en el camino, que sufrió, que fue víctima. Últimamente China y Corea han replanteado mucho el tema.
De una u otra. Sí, Felipe, dime.
No, te iba a mencionar de que es cosa de ver cuando, mira, por ejemplo, tú tomas la película La vida es bella y tomas la lista de Schindler.
Ya.
Cuenta de que cuando llegan en la película La vida es bella, llega el ejército norteamericano a rescatar como al pueblo judío que estaba ahí como en el campo de concentración.
Claro.
El ejército norteamericano llega en un tanque, los soldados son jóvenes, así como joviales, así como que alegre,
alegre que no tenía ninguna trauma de guerra, para nada.
Claro. ¿Eh? Y después cuando en la película La lista de Schindler, después de que se va Schindler, se va en su vehículo, en su Mercedes, se va y deja a los judíos en el campo de concentración.
Claro.
Y llega el ejército ruso. Y llega un ruso del ejército rojo, llega en un caballo. Y llega así como súper amargado, así, no sé si te has dado cuenta de eso.
Sí, llega como parada de conquistador.
Claro, y llega así, claro, como que fuera antagonista a los judíos. Sí,
de hecho, se tira la talla de que les dice, en nombre del ejército rojo, ustedes quedan liberados y como que pasan los segundos, pero ahora trabajan para el ejército rojo, una cosa así, que en el fondo pasaron de ser esclavos de los nazis a ser esclavos de los comunistas. Es claro. Como la talla, no tengo entendido que no sale eso en la película, pero se tira la talla sobre el tema.
Claro, y justamente en la película, por ejemplo, El pianista pasa lo mismo, pues cuando los rusos liberan también a Polonia del ejército alemán, también llegan así como los rusos conquistando, como sometiendo también a los polacos. Entonces, ahí tú te das cuenta de la diferencia que se dan que los norteamericanos en cuanto a lo que es la Segunda Guerra Mundial, pues como que ellos son liberadores.
Claro.
Mientras que los son conquistadores.
Esto se enmarca. Sí, dale. Dale, termine, Felipe.
Ahí, no, pues eso te quería decir. Ahora, de la diferencia como línea editorial que tienen de cuando los norteamericanos liberaron Francia y los rusos liberaron toda Europa Oriental. Pues ahí te das cuenta de la línea editorial que tienen al verse ellos mismos con sus películas.
Claro, en todo caso, para contextualizar esto, y también el profesor lo mencionó, hay que entender que chiquillo. El empuje ya prácticamente comercial, marquetero del cine, empieza ya a surgir definitivamente en lo que es el contexto de Guerra Fría. Pues entendemos que la Guerra Fría es una situación antagónica, ideológica, que existe una rivalidad que existió prácticamente 60 años entre estadounidenses contra los soviéticos, y evidentemente que mucho de lo que es consumo cinematográfico en nuestra parte del mundo, Latinoamérica, tuvo fuerte influencia norteamericana, y evidentemente que nosotros empezamos recién ahora, ya después de los 90, un poco a abrir los ojos y empezar a ver la posición, la historia de vida, la mirada de lo que nosotros antiguamente veíamos como los antagonistas. Los alemanes, los soviéticos comunistas, los japoneses, los chinos más adelante, los surcoreanos, norcoreanos también. Al final es una suerte de que incluso dentro del contexto de Guerra Fría, donde existían directores que eran antibelicistas y mostraban que la guerra en el fondo era el peor de los caminos para poder solucionar conflictos diplomáticos nomás, evidentemente que se da fuertemente todavía, incluso hasta hoy, pues, este tema de que está bien marcado quiénes son los buenos y está bien marcado quiénes son los malos, y al final como que se da esta paradoja de que las historias son escritas por los vencedores, y como que en el cine se ve fuertemente, y que menos mal que existen también otras miradas que muestran la otra posición y en el fondo tratan de humanizar y decir, viejo, lo que aquí están combatiendo no son ni buenos ni malos, sino que son simplemente personas que están obedeciendo órdenes de superiores y que al final están defendiendo su país, pues en el fondo aquí hay un fuerte componente patriótico detrás de una guerra, el defender a tu patria. Pero hecho este análisis, entonces, esta primera parte de reflexionar sobre la posición de la industria cinematográfica con respecto a este concepto de guerra, ¿ya? Vamos a analizar películas, pues chiquillos. Analicemos películas, entonces. En primer lugar, veamos lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, que como que cuesta más, ¿sabes? Como que la Segunda Guerra Mundial tuvo tanto frente, tuvo tanto escenario, hubo tanto tipo de soldados que no son solamente del país puntual, sino que habían gente de otros continentes incluso que participó en esta guerra. Pero la Primera Guerra Mundial, claro, la Primera Guerra Mundial marcó muchísimo también a la población principalmente europea. Por todo lo que se enseña en la sala de clases, que tiene que ver principalmente con el estilo de vida que tenían los soldados dentro de las trincheras, ya que no, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra fue una guerra de posiciones prácticamente, en donde se avanzaba súper poco. Pero sin embargo, fue terrible para esas personas que combatieron en esa guerra, la Primera Guerra Mundial, y por la cual después se vienen a desencadenar todos los sucesos dentro de Alemania que lleva a, por ejemplo, el surgimiento del nazismo. Entonces yo no sé quién quiere partir acá, no sé si quiere partir Hugo, Felipe, Daniel, mencionando sobre películas que aborden la temática de Primera Guerra Mundial. Partamos con eso, ¿quién quiere partir?
Mira, ya, yo quiero, voy a ser súper como simple, pero hay una película de Charles Chaplin que se llama Armas al Hombro, que está en YouTube y dura casi 20 minutos. Demuestra como una versión humorística de lo que fue la Primera Guerra Mundial.
Disculpa, pero ¿cómo lo puedo mencionar? Eso no puede ser largometraje tampoco, pero tampoco entra en la categoría de cortometraje.
La película, o sea, pero para la época...
¿Ya?
Es una película.
Ah, claro, sí, ya te entiendo, ya. Sí, si lo veo por época, dale.
Ya, entonces ahí te muestra como, por ejemplo, él intenta participar de la guerra. En una, por ejemplo, muestra de que él está durmiendo con un soldado arriba, como un tipo camarote, y muestra cómo empieza a entrar el agua, pues, y el agua le llega hasta la cama.
Claro.
Él intenta seguir durmiendo, pero sigue subiendo, y él intenta como con el casco sacar el agua, y después, bueno, tiene que levantarse, el agua le llega hasta el tórax, y colocar sacos de arena para que el agua no le llegue, y al mismo tiempo evitar los disparos del enemigo. Demuestra, y todo como en versión parodia, pues como en una se enreda con los alambres púas, se los intenta sacar y empieza a cojear y todo. Uh-huh. Es como una versión bastante humorística que de hecho salió en plena guerra. La película salió como en 1917. La sacó como instantáneamente, y lo que destaca es como la visión de Chaplin de lo que es la autocrítica, pues, y al mismo tiempo lo que era como lo que pasan los hombres, pues el barro, el frío, el hambre, las propias defecaciones también, de lo que es los mismos soldados, pero para no ser tan traumático lo hacen versión humor.
O sea, disculpa, yo viendo esta lógica, evidentemente que claro, no es que yo haya dicho hace un rato de que las películas antibélicas o antibelicistas recién ahora se empezó a dar, no, o sea, a lo largo de la historia, incluso desde tiempo remoto, existió una mirada o un pensamiento antibélico, ya, más que nada para que no piense el auditor de que prácticamente nosotros desconocemos que antes de 1990 todo lo anterior fueron puras películas patrióticas que se dedicaban a exaltar a los ejércitos vencedores y ridiculizar al ejército enemigo. A ver, bueno,
es que de hecho te iba a decir que como contrapunto, una gran película que se puede decir que es de guerra, pero que también es antibelicista, es Sin Novedad en el frente uh-huh. occidental. Que, bueno, pero la, digamos más que nada la primera, que es del año 30-31, porque sí. la segunda, la que tiene a Ernest Borgnine, igual como que tuvo un pincelazo de Hollywood entre medio, igual en algunas cosas que pierde de tu original.
Ya, entonces, eso me interesó, a ver, porque si tú me dices que como que existió un remake y se notó la mano de Hollywood, yo lo personal no... Puede que a lo mejor le diga, pero insólito que usted, profesor de historia, no haya visto esa película, ¿no? Te lo reconozco, yo no he visto Sin Novedad en el Frente, ¿ya? Pero, claro, viendo la sinopsis y viendo un poco de imágenes que existen en YouTube, se da a entender que, claro, o sea, fue una película que para la época marcó demasiado. Daniel, no sé si tú puedes explicar más o menos por qué marcó tanto esa película.
A ver, es que es como un contrapunto porque no es una película épica, no es una película de guerra así como de que... Es una película, bueno, la del 30, digamos, es cruda, o sea, porque, por ejemplo, hay una escena que es muy notoria, sin hacer spoiler, digamos, que después de dos días de batalla, en que pelean día y noche en la trinchera, se agarran a balazos y ven morir a sus compañeros y todo eso, llegan los del rancho en el lado alemán, digamos, los que llevan la comida, con un perol gigante con porotos, arroz, sopa y cosas. Y se lo pasan a un sargento de rancho, como un alemán gordote, así. Entonces le dice, llega el batallón, entonces el sargento le dice, ¿y estos son todos? Porque, no sé, pues de los 200 del batallón quedan 40. Tipo, le dice, sí, pues quedamos nosotros nomás. Entonces dice, no les puedo dar comida. ¿Por qué? Porque me dieron la orden de alimentar a un batallón, a 200. Tengo comida para 200.
Y claro,
pero denos nuestras raciones y si quiere se va. No puedo porque se va a desperdiciar. Entonces, denos doble ración, no puedo. Porque tengo por reglamento que darle una sola ración. Y cosas así, o sea. Y al final, bueno, y por ejemplo,
no, dale, escena sí, que, yo creo que era que... Dale, hermano, dale.
Por ejemplo, hay otra escena que se da que es igual de cruda, digamos, en el original y en el remake, que es que el protagonista se mete en la avanzada de la patrulla y por esquivar una ráfaga de balas cae a un hoyo de una bomba aérea, digamos. Uh-huh. A la poza, digamos. Y está agachado esperando que pare la ráfaga de balas y se mete al mismo hoyo de la bomba, también arrancando de la ráfaga de balas, un soldado francés. Y se quedan los dos congelados mirándose. Y el protagonista, el alemán, va a hacer el gesto como con las manos, decirle no te muevas, y el francés como que hace un movimiento involuntario y el alemán... Por instinto lo ataca, lo mata y lo apuñala, digamos. Y cuando se le pasa el shock, como que reacciona y se da cuenta que lo mató y le empieza a revisar los bolsillos y le encuentra la foto de la esposa con su hijo. Y ahí como que el tipo como que le da como un descalabro, digamos, emocional, y dice, oye, este igual es otro ser humano, si... Y lo acabo de matar como un animal, digamos. Y el tipo termina abrazado al soldado muerto, digamos, toda la noche, así como en shock. Al cuerpo del soldado muerto, digamos, muy así como de...
Sí.
Sí, sí. O sea, claro, ahí es como un mensaje, insisto, ¿ah? Porque, claro, o sea, estuvimos hablando mucho en primera parte sobre esta, hasta una suerte de crítica de cómo a veces se trata de exaltar tanto cosas que yo creo que nadie en su sano juicio puede pensar que una guerra es algo positivo o que una guerra viene a mejorar cosas, más allá de los índices económicos, por ejemplo, con el tema de la producción de armamento y el hecho de la industria que puede fortalecerse, entre comillas. Pero evidentemente que la guerra te muestra este tipo de cosas. O sea, cuando existen directores o cineastas que es capaz de poder entender que esto... En una guerra no se trata de bandos de los buenos versus los malos, sino que se tratan de seres humanos que están allí porque tienen que obedecer órdenes de superiores, y que a la vez esos superiores tienen que obedecer las ordenanzas de las autoridades que dirigen un país, ¿ya? Y que convencidos por un lenguaje patriota, un lenguaje de que lo que están haciendo es defender a su pueblo, de defender a su mujer, de defender a sus hijos, de defender a sus amigos, de defender a su familia, te das cuenta que al fin que todo esto es netamente lo mismo prácticamente, pero que sin embargo se toparon en ese sentido con que es mi vida o es la tuya, y ahí donde llegas a ese punto donde dice Daniel, pues, o sea, a veces uno sencillamente actúa por instinto y hasta tiende a olvidar que el que está frente tuyo también tiene familia, también tiene pareja, también tiene hijos, y para quien no está acostumbrado al mundo militar es, me imagino, chocante, terrible. Hugo, dale, a ver.
Sí, mira, respecto a eso, hay una película del director de Amélie que se llama Jean-Pierre Jeunet. Bueno, acá en Latinoamérica se conoce como Amor Eterno, pero la traducción sería Un Largo Domingo de Noviazgo.
Yeah.
La que hace la película es muy sencilla. Es una niña que francesa que se va a casar con su pololo. Uh-huh. Y él se le ha llamado a la guerra, la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Y él con 5 soldados van a ser ajusticiados. El mismo ejército francés lo va a matar porque lo considera desertor.
Desertor, claro.
Claro, él en un ataque de cansancio, miedo, empieza a fumar un cigarro. Y para que el humo del cigarro le marque a un francotirador donde está y le pegue en la mano. Entonces con ese pequeño gesto, ahí lo van a licenciar. Un gesto bastante humano si uno lo piensa. O sea, ¿quién va a querer estar ahí? Pues pasando hambre, frío, todo el cual. Bueno, y lo ponen en el batallón de los soldados que van a matar. muy sencillo, los ponen frente a la trinchera, avancen todo lo que puedan, vayan con los alemanes, si los alemanes los perdonan, cosa suya. Obviamente los van a matar, po.
Son enemigos, claro.
Enemigos, po. Entonces, la película se trata de cómo esta niña, han pasado 5 años, y se llega a pensar que el pueblo murió. Y empieza a hacer como la investigación histórica que pasó ese día, con quién estaba, quiénes murieron. Y mi gente, tremendo trabajo, con un montón de archivos que no estaban.
Pega historiador.
Y el tema es que mientras ya hace esta investigación, una ex prostituta está haciendo lo mismo. Ajá. Pero ella sabe que el batallón donde murió su pololo, su esposo, que iba a ser, lo mandó a matar un general. Porque sí. O sea, llegaron las cartas, oiga, ¿sabe qué? Tanto 5 soldados fueron el día en el campo de batalla, los licencia o los mata. Y como se estaba bañando el general, no, los tiró al agua. No le importó. No le importó matar a esos soldados, ¿cachai? Una película bastante hermosa, terrible en momentos. De hecho, te cuentan la historia de una mujer que tenía 5 hijos. Y se casó con un caballero que trabajaba vendiendo verduras. Y como tenía 5 hijos, ninguno era de él. Él no podía tener hijos. Pero como tenía 5 hijos, si la mujer tenía un hijo más, le iban a licenciar del ejército. Así que conoce a un amigo en la guerra y le dice, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Ándate a mi casa, acuéstate con mi mujer y embarázala. Y entonces dijo, no, pero ¿cómo? Si tu mujer, no importa, quiero salirme aquí.
Claro.
Quiero ser esta weá. Entonces lo hace, y en el fin de semana que le dan libre a este soldado, pasó lo que tenía que pasar.
Exacto.
Y para mala suerte de este hombre, la mujer no salió embarazada. Entonces va el tema de que le empiezan los celos. ¿Cuántas veces lo hicieron? ¿Dónde lo hicieron? ¿Me entiendes? Entonces, gentil gesto que era de ayuda, terminó destruyendo su matrimonio.
Exactamente.
Y eventualmente lo terminaron matando también. Pues.
Intentaron disparar los dos cosas, claro.
De la guerra, pero no pudieron. Una película bastante interesante.
Sí.
Ya tiene años ya. Pero se plantea algo que no entiende la gente de la guerra, que es como el drama humano de la gente que no va. Los
familiares,
los que tienen que esperar.
Claro. Las mujeres que tienen que esperar a su esposo, claro, a su pololo, sí, como decimos nosotros, claro, acá en Chile. Que la incertidumbre de ver si van a volver con vida y si van a volver íntegro, entero, porque eso es otro drama que disculpa, bueno, antes de pasar a esta película y conectando con lo que yo te estoy diciendo del volver enteros, cuando tú mencionaste sobre el largo domingo de noviazgo, es por si acaso, aquí muestran escenas de la batalla de Somme, que es una batalla pero trascendental de la Primera Guerra Mundial, que en cierta manera se ve súper explícito cómo fue esa batalla, en cierta manera, ¿ya? Porque muchos hablan de Verdún, pero por ejemplo Somme también fue trascendental. Y con respecto a esta idea que yo te estoy mencionando, yo siempre me acuerdo de la película, bueno, norteamericana, ya, que defiende el tema de la eutanasia, que Johnny cogió su fusil del año 71, del cual incluso Metallica, una de sus canciones, One, está entrelazado con imágenes de esta película, ya. O sea, no es el videoclip oficial, pero sí la persona que hizo esta conexión entre lo que salió en la película de Johnny cogió su fusil y la letra de la canción de Metallica, ya, de One, tiene que ver con esto, con cómo a veces la guerra te devuelve hecho cualquier cosa menos un ser humano, porque el tipo perdió su rostro, perdió sus extremidades, era un tronco sin cara y que estaba simplemente con un cuerpo para hacer experimentación, y no fueron capaces de darse cuenta que el tipo todavía tenía conciencia, o sea, su cerebro todavía estaba funcionando y estaba consciente, pero el tipo no podía hablar, no podía mover las manos, no podía mover los ojos porque no tenía cara, así de simple, ¿ya? Y te empieza a mostrar este tema del soldado que estuvo en el frente de batalla en Primera Guerra Mundial, que pide que lo único que quiere es morir, pero no tiene la manera de entregar el mensaje, ¿me entienden? Entonces, aquí se muestra como una de las primeras ideas de la eutanasia como una medida humanitaria para aquellas personas que no va a vivir feliz, que definitivamente ya es como estar muerto en vida. Y que entra esta polémica, o sea, más que en el fondo mostrarte cómo fue la Primera Guerra Mundial, sí te entrega un mensaje de lo terrible que puede haber sido la guerra y que te ejemplifica lo que les pasó a muchos soldados en la Primera Guerra Mundial y qué es esto, qué tiene que ver con el tema de que si vuelvo vivo, volveré entero, si vuelvo vivo, volveré íntegro, sano y salvo. Ya, eso con respecto a la Primera Guerra Mundial, pues chiquillo, ya. Y sobre Segunda Guerra Mundial, pues porque la primera parte era Primera Guerra Mundial, ya, tenemos claro que principalmente las películas aquí, más que enseñarte la parte política y de por qué llegamos a un conflicto de esta instancia o de esta magnitud, sino que se muestra, lo que se pretende mostrar principalmente es la condición de vida de los soldados y cómo lo pasaban mal, y al final es como que lo que más se enseña en la sala de clase, las condiciones de vida de los soldados. No así pasa con la Segunda Guerra Mundial, que sí abarca muchas cosas. Abarca desde lo bélico, abarca desde la posición de los beligerantes, el camino político, finalmente para entender por qué estalla la guerra, la conspiración, estalla el boicot. Se muestran muchas cosas con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido, aquí, claro, tenemos una... listado, podría mencionar muchas películas que te enseñan todo este tipo de cosas. Yo aquí el desafío que les planteo a ustedes es que al menos sea, no sé, uno por cabeza, y si a lo mejor podemos hacer una mención honrosa en honor al tiempo también, por eso lo estoy indicando así, pero que lo que para ustedes representa como película y ejemplifica a cabalidad lo que significa para ustedes la Segunda Guerra Mundial. Voy a partir con Hugo. Hugo.
¿Yo?
Sí, dale tú, parte tú.
Una película relativamente moderna, que tiene pocos años, pero que plantea algo muy interesante de la Segunda Guerra Mundial, es el papel de Inglaterra, es Dunkerque, uh-huh. del director Christopher Nolan.
Yeah.
No sé si la has visto bien.
Sí.
Yeah. Muy sencillo. Uh-huh. Esa película se emparenta con una película que se llama Las Horas Más Oscuras, uh-huh. que es la biografía de Churchill. Uh-huh. Y que plantea algo muy sencillo. ¿Cómo vamos a ganar la guerra? No hay forma de ganar la guerra. Chuchi ya sabía, solo no podemos. Los nazis son literalmente gigantes.
Son máquinas, son bestias, son androides.
Pero nada lo que tiene.
Ah, y claro, película, sí.
Y esa película lo plantea, o sea, los soldados que están en la playa, en un gran acierto, usa uno de estos niños de la One Direction para actuar y lo hace de francés. Entonces, niño, como la película es inglesa,
yeah.
como él no sabe actuar, porque él es cantante.
Exacto.
Toda la película callado. Toda la película callado. Y se pone un uniforme inglés porque es francés.
Ajá.
Y se pone un uniforme inglés para que lo evacúen a Inglaterra.
Ajá.
Es un hecho muy inteligente. Y algo muy, 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 muy cierto. O sea, una verdad histórica. Los ingleses sacaron su gesto y después sacaron a los franceses. Si es que lo sacaron. ¿Cachai? Entonces, sí. Es interesante porque esa película te plantea cómo vamos a evacuar tantos soldados.
En tiempo récord, los civiles, claro, no, lo más rápido posible.
Claro, los civiles. Entonces, ¿a quién se le ocurre mandar a pescadores civiles a evacuar un ejército? Pero era la emergencia, por la necesidad.
No, era el concepto de que si no evacuamos esto, si no replegamos nuestras fuerzas, perdemos, y la guerra se acababa ahí.
Claro.
O sea, la guerra se acababa ahí, ya ahí, claro, ahí los británicos se veían en la obligación de firmar una capitulación y de buscar una paz negociada para que no... Bueno, no sé si tú sabes, Hugo, Daniel, Felipe, que en el fondo Hitler, más que buscar la destrucción de Gran Bretaña, Hitler tenía este pensamiento de que los británicos dominaban el mar, mientras que los nazis tenían su imperio del Tercer Reich, los mil años, en su Lebensraum, en su espacio vital, buscándolo, el este europeo, ya, y entendía porque Hitler finalmente veía eso, o sea que... Si quizá había un imperio con el cual había que compartir y convivir eran con los británicos, pero evidentemente que después de un conflicto bélico haberlo obligado a capitular era en el fondo tener una dominación sobre ese ejército, perdón, sobre ese estado. Lo que tiene Dunkerque, claro, o sea, fuera de lo muy buen director que es Nolan para tratar de mostrar escena de acción, ya que te mantiene así pegado al sillón. Y lo bien logrado de todos los efectos especiales para hacerte sentir con lo que estaban padeciendo los soldados en su desesperación por salir del lugar mientras estaban siendo bombardeados por los aviones de la Luftwaffe, ¿ya? ¿Sí?
Los nazis salen como 5 minutos en toda la película. Cuando toma prisionero al piloto, nada más.
Ya.
Y toda la película, tú veis misiles, tú veis aviones, y tú no ves nada así.
Entonces, claro, soldado propiamente tal, sí.
Es un misil invisible, pero te está ganando.
Exacto.
Casi tú pasas un avión y para la playa, más de 20 soldados.
Exacto. Exacto.
Tracción y todo. ¿No? Sí, una sí, película. Sí.
Daniel, en tu caso, ¿cuál mencionas acá? ¿Cuál es tu mención para la Segunda Guerra Mundial?
Por efectos de comparación, yo diría que si se puede hacer un paralelo entre Enemigo al Acecho y Stalingrado.
Sí,
la versión Hollywood de conflicto con Jude Law, Ron Perlman, Rachel Weisz y todo. Y la otra que es una película rusa que habla sobre lo que se llamaba la guerra de ratas, digamos, que eran estos escuadrones de francotiradores,
que
obviamente mataban oficiales y soldados en las ruinas de la ciudad.
No, y fuera de eso, disculpa Daniel, el tema de ser llamado guerra de rata, en función de que aquí el tema de la guerra moderna, de la guerra a distancia, ya no existe acá, volvemos a la antigua del pelear cuerpo a cuerpo, bayoneta limpia, el hecho de que tenéis gente camuflada entre los escombros y de la nada salen y empiezan a atacar, que están en grado, Por eso yo digo, o sea, claro, Normandía y manoseo Normandía, pero si Stalingrado es trascendental. Si uno quiere entender lo que fue la Segunda Guerra Mundial en el Frente Oriental, Stalingrado es el ejemplo. Daniel, dale.
Es que de hecho, la diferencia entre ambas películas, que por ejemplo Hollywood te pone igual como la parte épica y cómo ocuparon a Zaitsev como un efecto publicitario y de campaña y todo lo soviético. Y que el tipo era poco menos como, o sea, un poco más heroico y, digamos, éticamente limpio. En la parte, o sea, en contrapunto con Stalingrado, que uno de los personajes de esta patrulla de ratas, digámoslo así, para que se entienda, se empieza como a decaer mentalmente de ver todos los días a través de la mira de su rifle a los objetivos, digamos, como que deshumaniza y deja de ver como personas a los soldados de la contraparte, sino que lo ve solamente como marcas. De hecho, el tipo en una de las escenas le dice a un compañero: sabes que lo acabo de matar y no le vi el rostro, vi un casco. Sí. y toda esa presión. Y de hecho, en otra escena arrancan de un tipo con lanzallamas que empieza a inundar de flama el pasillo donde se meten. Y, o sea, de hecho, esa la película es como una tensión oscura constante, tanto entre el escenario como con la oscuridad mental que van consiguiendo los personajes, porque empiezan a dudar de si de verdad se están volviendo inhumanos matando a través de una mira, sin ir al frente y agarrarse a balazos como el resto de la infantería soviética.
Claro, que tú lo mencionas exactamente desde el punto de que una de las principales misiones que se la entregaron a los soldados que estaban allí camuflados entre los escombros, y ahí el papel de los francotiradores, pero es vital, ya, eso, o sea, se entendía que como que la Wehrmacht, el ejército alemán, tenía un pro y un contra con el tema de sus oficiales, que los oficiales eran oficiales de frente de batalla, los oficiales estaban allí, a diferencia de los otros ejércitos, que sus oficiales al alto mando estaban en una oficina dirigiendo la guerra. Acá tenía a los que mandaban, los tenía en el frente de batalla propiamente tal, y claro, o sea, se les caía a pedazos allá, que fue lo negativo, porque el objetivo principal era matar a los líderes, pues, era matar a los que mandaban al pelotón, por ejemplo, y al resto lo dejaban desamparado. Y así empieza este descabezamiento de no saber qué hacer, por ejemplo, o cómo reaccionar, porque como que nadie ya en cierto punto ya no podía, nadie podía agarrar el mando o nadie tenía la cabeza clara para saber qué hacer y poder buscar sobrevivir, porque al final el hecho de que se haya perdido en Stalingrado se suma el factor del invierno, que les llegó y les pesó a los alemanes, que no estaban preparados para poder soportar el invierno crudo en Stalingrado. Y después tiene que ver con este tema de de quedarse absolutamente atrapado, rodeado por todos lados y no le llegaba ninguna línea, no tenían línea de abastecimiento, no tenían forma de aprovisionamiento, no tenían ropa, no tenían alimento. Y después, claro, el surgimiento de las enfermedades que lo empezó a matar por dentro también. Se me fueron, ¿cuál era el nombre? Bueno, había una que era la disentería. La disentería es el hambre agudo, ¿no?
Sí.
Sí, la disentería. Ya, y si no me equivoco, creo que también los biotifos.
El agua sucia.
¿Domo? ¿Perdón?
La disentería te da con el agua sucia.
Ya. Es que se fue el nombre entonces de cuando el hambre es extremo agudo, que mueren de hambre. Eso tiene un nombre. No era disentería.
No, es nutrición, ¿no?
Inanición, ahí está, inanición, ya, gracias por la corrección, inanición, ahí está, para, inanición. Entonces, claro, yo no sé, Daniel, todo lo que estoy mencionando, ¿tú lo encuentras en esta película entonces? ¿Tú lo puedes ejemplificar? ¿Se puede?
Sí, porque de hecho, como está tomada desde el lado soviético, digamos, tú no ves, digamos, a los alemanes muriéndose de hambre, digamos, en, por así decirlo, como en escenas visibles que tú digas, el tipo sí, se está muriendo de hambre.
Sí.
Pero sí lo ves en el hecho de que cuando se juntan en las noches después de el turno, digamos, la patrulla, conversan de lo que, o sea, aparte de matar y hablar de las marcas, conversan de lo que vieron. Por ejemplo, hay una de las escenas donde uno de la patrulla, que es como un cabro chico, digamos, que debe tener como 15 años en la película, muestra que se cuenta que dice que vio a un soldado alemán, digamos, vomitando, apoyado en una pared, y dudó de dispararle porque dijo, ¿para qué? Si ya se va a morir. Pero que igual le disparó porque tenía que recordar que era su deber, digamos, matar al oficial al alemán. Entonces,
puedo entenderlo como un acto de humanidad, incluso de que mejor mátalo ahora para que deje de sufrir. ¿Ah? Oye, Felipe, tu turno. ¿Qué película me puedes mencionar acá para poder, a tu juicio, que pueda... Pucha, me gusta esta película porque te hablamos de Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿verdad?
La película que quería colocar era la Delgada Línea Roja.
¿Ya?
Ya, en el que... Lo que pasa es que la Delgada Línea Roja, por ejemplo, te muestra como el frente oriental en el Asia Pacífico, pues de los soldados norteamericanos. Uh-huh. Ya, pero no te muestra así grandes batallas, así como la de Uojima, no, sino que te lo muestra como más en su vida cotidiana. Y de repente, por ejemplo, la película te dura 3 horas y a veces hay como 30 minutos de la película en el que se demoran y la película te muestra en cómo subir un cerro. Cómo subir un cerro, pongámosle, de 1000 metros sobre el nivel del mar, y sobre cada 30 metros había un francotirador japonés, y como cada 30 metros de ese cerro habían como guarniciones de 5 soldados japoneses. Y la película se demora media hora en mostrarte eso, porque te muestran cómo va subiendo un soldado y va muriendo uno, y el general se preocupaba por sus militares, por la menor cantidad de bajas en subir ese cerro. Entonces... Y te va mostrando cómo se meten entre medio del pasto y cómo algunos dudaban cuando ya llegaban a un punto de encuentro frente a los japoneses, así cara a cara, que estuvieran como enterrados así o con sacos de arena o como un mini búnker, dudaban, pongámosle, 30 segundos para matarlos, pues, y como que les temblaba el pulso de la mano frente al rifle. Entonces eso es lo que me gusta de esa película, y lo bueno es que ya, por ejemplo, después de que conquistan el cerro, bueno, después ya conquistan como el valle que viene a la vuelta, el valle, y de ahí en ese valle había un pueblo así como de polinésico. Y te muestran de que ellos van caminando entre los polinésicos con las armas y todo, de que los soldados, los japoneses, habían retirado de ese valle, y te muestran de que los polinésicos seguían con su vida normal, pues, seguían de cacería, seguían con sus vestimentas, iban de pesca, así en esas canoas que tenían, seguían con sus vidas normales. Eso es lo que me gusta de esa película. Te voy mostrando como la psicología también de los soldados. No te muestra cómo se van transformando la inhumanidad, sino que es más como una suerte más melancolía. Es como que su humanidad la pierden, pero no en un sentido como hacia la maldad, sino que eso como hacia como un existencialismo melancólico, una cosa así. Eso es lo que me interesa, lo que me gusta de esa película.
Perfecto, perfecto. Si tuviese que yo plantear algunas películas también, ya como para hacer, vamos haciendo un cierre del programa, evidente que insisto, son muchísimas películas que uno puede ver de la Segunda Guerra Mundial. Como que en ese sentido pecamos a veces nosotros de no ver películas también de otros países que te muestran este mismo, esta misma etapa, pero con otras miradas. En ese sentido yo creo que hay, no sé, películas alemanas y por doquier, lamentablemente como que no, ahora no recuerdo una así como para poder plantear acá. Lo mismo que sí, tú, Felipe, me mencionaste el tema de las películas rusas. No sé si tú puedes mencionar un poco sobre eso, porque me hablaste sobre películas rusas o de presupuesto ruso.
Ian.
¿Sí?
Perdón, yo conozco una que se llama Benny Mira.
¿Ya?
O Idi Motri. Uh-huh. También te lo venden en los kioscos de películas antiguas como La Gran Masacre.
¿Ya?
Ya. Muy sencillo. Los nazis eran tan malos que llegan a Rusia, llegan a un pueblo, pescan a toda la gente y le meten en la iglesia. Y le prenden fuego a la iglesia.
Sí, sí, sí.
Sí, de hecho, es una película bastante famosa. Ganó varios premios, bien conocido. Fue reeditada hace no mucho, unos 10 años. Y pusieron ya. Y te muestra el desgaste emocional de los rusos. Como los chicos, muchas veces no están ni ahí con la guerra. Ellos eran campesinos, vivían del campo. Tenían vida tranquila y todo. Llegaron los nazis, ni siquiera estaban enlistados, y los nazis eran inhumanos. De hecho, hay una escena aquí en particular que el chico, por ser muy joven, no lo metieron a la iglesia y le dijeron, ya tú te quedas acá a limpiar. Y los oficiales lo pescaron, le pusieron una pistola en la cabeza, ya, saquen una foto.
Claro, mostrando así la cara así como... No sé si, pero, ¿cómo lo puede decir? Como que, no sé cómo es la palabra, pero en el fondo el chico no tenía expresión, ya estaba inexpresivo. No sé si era por shock, ya no sé si era por miedo, no sé.
Miedo.
Claro.
Entonces, te cuentas que los nazis son tan malos,
sí,
que solamente sacarse una foto con alguien así destruido emocionalmente, era para ellos bonito.
Sí, pues.
Así como,
y eso, mira, Claro, sí, pues mira, y eso sabe por qué se da y por qué yo esta película la encuentro válida. Porque en el fondo tú dices, porque como que los nazis, viejo, hay que entender, en todo país existen, cuando hablamos de estos ejemplos de totalitarismo, existen gente que en el fondo combate bajo códigos de guerra y responde bajo códigos de guerra, ¿ya? Como la Wehrmacht, ¿ya? Independiente que dentro de la Wehrmacht también habían fanáticos nazis que cometieron crímenes de guerra aberrantes y genocidio, y eso es innegable. No, aquí esta cuestión de que la Wehrmacht es limpia, una blanca paloma, no, eso tampoco es verdad. Pero una cosa es eso, ya, que responder bajo el código de guerra propiamente tal, que esto de que si tengo que matar para defenderme, lo tengo que hacer. Pero tienes el otro ejemplo, ya, y ahí es donde entra tu película, Hugo, que es bastante notoria, que tiene que ver con los Einsatzgruppen. Ya, que eran como estas tropas de la SS que iban detrás de la Wehrmacht e iban empezando a limpiar, entre comillas, limpiar todo elemento judío, disculpa, todo elemento judío o elemento eslavo, porque recuerda que no es solamente contra los judíos, sino que tiene que ver contra la población del este de Europa, los eslavos, ya. Y al mismo tiempo había una división que se llamaba la división número 36, Dirlewanger, ya, que yo creo que en los próximos capítulos, si decimos con el profesor Alexis, vamos a ver estos temas de holocausto y solución final, y vamos a tener que tratar este tema de los Einsatzgruppen. Estaba la división número 36, Dirlewanger, que en el fondo nadie era soldado, eran puros convictos, criminales, pedófilos, violadores, asesinos, la peor escoria de Alemania, ya, que en cierta forma lo ofrecieron con este tema de conmutarles la pena, con tal de que se integraran a esta división dirigida por Oscar Dirlewanger, que era el general que dirigía esto, este pelotón, ¿ya? Claro, porque había una lógica detrás, porque era el tema de la mano de la SS de Himmler, Heinrich Himmler, que acepta todo esto, porque evidentemente que eran los tontos utilitarios, pues vamos haciendo limpiezas raciales, ¿ya? Ya allí se muestra lo que tú dices, Hugo, que eso es una verdad histórica, eso no es una exageración de lo malvados que eran los nazis, no, eso es una verdad histórica. O sea, los tipos llegaban, agarraban prácticamente a toda una aldea, a todos los habitantes de una aldea, los encerraban, ya puede ser en una iglesia, en un granero, dependiendo del espacio, los encerraban y los quemaban vivos. Fuera de los fusilamientos de la gente que a lo mejor quería huir, lograba huir del lugar, pero habían tipos ahí disparando como locos. O sea, yo me acuerdo exactamente. Si creo que hay una de las escenas de esa película que está en YouTube que es cruda, es muy cruda y bien actuada.
pero que en el fondo es para decirle al señor auditor que, oye, no, esto, ojo, no es una exageración de cómo eran de malos los nazis. Habían gente nazi con esa mentalidad, una mentalidad absolutamente criminal, de bestias, que ya no eran seres humanos. Hugo, dale.
Sí, no, de hecho, esa película, lo interesante de esa película, yo la vi hace un par de años, es que, claro, tú dices, no puede ser real, es como una exageración de la exageración, ¿me entendí? Y termina la película y te dice, en Ucrania, me parece que el número 233 iglesias fueron quemadas completas.
Exacto.
Con gente.
Exacto.
Y bueno, son momentos que son bastante interesantes. Muy similar a una película que me dice Felipe, que es La Caída, que es la película de los días finales de Hitler.
Pero espérate, la caída, la del famoso Hitler se entera de...
Bruno Ganz.
Que claro, que la película se llama The Understand, creo que es el hundimiento, que se traduce el hundimiento, pero para que acá fue llamada La Caída. Sí. Claro. No, tremenda película, tremenda. Sí, dale.
Claro, y hay una escena muy interesante que es un niño que te muestra que él es un juventud de hitleriana, un pequeño niño, está en el colegio.
Sí, sí.
Que estaba en la defensa de Berlín. Estaba en la defensa de Berlín porque no quedaban soldados, porque eran los que tenían que cuidar la ciudad, eran los niños. Po. Y en un momento dices ahí que está guay inútil, me voy a mi casa, va a su casa, y los fanáticos de la SS andan buscando a los adultos que se negaron a imperiar y lo están colgando. Por traidores.
Desertores, exactamente.
Desertores.
Exacto.
Y el que le había recibido una medalla de Hitler mismo, sí. Uno de los últimos actos que hizo.
Que hizo público, Hitler, claro, sí.
Que llegó y llega a su casa y colgaron a su papá.
Exactamente.
Entonces, claro, tú pensás, no, pero está documentado,
sí. Sí, es verdad, o sea, y así también dentro del Ejército Rojo estaban facciones de la KGB que veía cualquier soldado que aceptaba, listo, tunazo, muerto. O sea, nadie podía retroceder tampoco, o sea, aquí no había espacio para este tema de echar pie atrás y arrancar, o sea, el que arrancaba, el desertor era un cobarde y un traidor a la patria. Y esto era absolutamente mandatado por Hitler, en este caso con los alemanes. Y claro, o sea, ya habían tipos que estaban haciendo valer la orden de Hitler, que era matar a todo aquel que era desertor o que no quería combatir. Daniel, ¿tú ibas a decir algo?
Que me hicieron acordar de Hans Landa, el personaje de Bastardos sin Gloria. Muy buen personaje.
Si lo pudiese explicar, porfa, porque créeme que hay gente que no ha visto Bastardos sin Gloria.
No, es que la gente piensa que el estilo de personaje y que un tipo así es como casi caricaturesco, digamos. Pero en realidad había gente así y que hacía esa función en la guerra, digamos.
Que sea, insisto, para que sea completo, ¿cuál es la función del personaje? Para que...
O sea, buscar judíos, buscar desertores, hacer contra inteligencia, ser un disculpando el lenguaje, un sádico hijo de rey puta, digamos.
Claro. Sí, ¿no? Y así como él, son varios, sí. Yo creo que estamos en un contexto de guerra, que esta no fue una guerra... no fue una guerra, insisto, que se enfrentaron posturas diplomáticas que estaban en contraposición y ya no era inevitable. O sea, aquí está hablando de un tema ideológico que rayó prácticamente en la guerra... como si el profe Alexis lo mencionaba constantemente, pero era una guerra total, esto es una guerra de exterminio, ahí está la palabra, esto es una guerra de exterminio, no es una guerra simplemente por obtener un territorio que yo siento que era legítimamente mío y él no lo quiere pasar ya. No, esto es una guerra de exterminio, esto es una guerra en donde ahí puede que Hitler en cierta forma le decía la verdad, pues esta guerra solamente van a sobrevivir los capaces, los que realmente merecen vivir, porque esa era la mentalidad de la época, así de simple, si era uno dice... ¿Pero cómo puede haber gente que tenga esa mentalidad? Bueno, existió y había gente totalmente convencida de que era una necesidad para la civilización, para la humanidad, por ejemplo, hacer desaparecer a los judíos del planeta, hacerlos desaparecer. Y ahí es donde tú ves el ejemplo después de estos tipos que llegan a su casa y son buenos papás y que juegan con sus hijos y después cuando se van a trabajar, ¿y cuál es su trabajo? Matar judíos. Exterminar judíos. Y también el caso de los del ejército, bueno, por la parte soviética, y aquí vamos viendo, vamos matando ucranianos, vamos matando, no sé, polacos, ¿ah? Que los polacos la sufrieron por todos lados más encima. Claro, y esto me conecta, por ejemplo, a la película El Pianista, po. Porque, si alguien quiere caracterizar la película, porque yo como que siempre he sacado a la luz este tema de, oye, pero la Segunda Guerra Mundial, ¿y por qué es tan rica la Segunda Guerra Mundial? Porque no solamente te muestra películas bélicas, sino que también te muestra películas de civiles que buscan sobrevivir en la guerra. El Pianista es un ejemplo. No sé, ¿alguien quiere opinar sobre esa película? O alguna escena que la haya marcado y que sea de una verdad histórica.
Hay una escena, Ian, cuando está toda la familia en un departamento, con un segundo piso.
Ajá.
Ya, y llega la Gestapo a la casa del frente.
Ajá.
Y van y se encuentran a los judíos y salgan todos los judíos. Ya para todos vayan fuera. Y encuentran un viejito en silla de ruedas. Lo toman dos soldados. Lo levantan y lo tiran por la ventana.
Claro, porque no obedeció la orden. Porque era la orden era ponerse de pie y él no se podía poner de pie.
No se puede mover,
claro.
Pero no le importó.
No, po. No. Exactamente. Sí, entonces, sí.
Era como bastante interesante esa película porque también, pues, cae en quizás la exageración. Uno es ese punto. Uno puede decir que cae en la exageración porque
está documentado. Porque está, pasó así. Sí, para eso fue creada la SS, la True Staff. Para eso fueron creados, en el fondo. Fueron creados para llevar la ideología nazi en la práctica y al extremo, que en este caso era limpiar, purificar la humanidad que estaba infestada por esta peste llamada judaísmo. Felipe, no sé si tú quieres opinar sobre películas en sí de la Segunda Guerra Mundial, ya así más random.
Mira, quería comentar una película rusa también, ¿ya? Pero que también se llama Stalingrado. Pero ahora hay como tres películas Stalingrado.
Ajá.
Hay como tres o cuatro más o menos. Bueno, la que yo he visto puntualmente es la del año 93. Ya, y ahí te muestran de cómo, por ejemplo, al principio los soldados rusos venían de ganar una batalla en África del Norte y les sale el llamado de que vayan al frente ruso. Y ellos pensaron de que ir a Rusia era como una guerra relámpago nomás, pues de que iban a ir dos semanas, un mes, creen que era como conquistar Polonia, Bielorrusia, no sé, Estonia. Y después iban a volver, pues muchos de ellos le escriben como a sus familiares y dicen, no, la voy y vuelvo por dos semanas, un mes a matar eslavos y vengo de vuelta. Uh-huh. Y cuando van llegando se dan cuenta de que no era así, se dan cuenta de que invadir Rusia era otra cosa.
No, claro.
La película te va mostrando cómo se van quedando sin municiones, pues sin armas, se van quedando sin vestimenta, sin abrigo.
Y lejos de tu padre, lejos de tus tierras, no tenéis por dónde te
claro.
Pueden reforzar, sí.
Y se dan cuenta de cómo el ejército rojo moviliza al pueblo, porque Hitler de hecho pensaba de que como que el pueblo ruso se iba a sublevar contra Stalin, pues claro, y fue al contrario, porque Stalin hizo una jugada como que levantó una moral patriótica.
Exactamente.
Y ahí se dan cuenta de cómo el ejército ruso le levanta la moral al pueblo.
Y ahí tenía por eso que esa cantidad de reservas que tenían tenía el ejército, y sí creo que a Berlín llegaron 4 millones de rusos, pues.
Claro, pero a lo que voy, lo que la película te muestra es de cómo los alemanes se sorprenden de que no solo iban a enfrentar como al ejército rojo, porque sino que al pueblo ruso, que la película te muestra esa diferencia entre lo que era el ejército rojo y el pueblo ruso,
sí.
Que no era lo mismo.
Sí.
Y te muestra de cómo el ejército rojo va formando brigadas o milicias en el pueblo.
Esto se da en el fondo, disculpa Felipe, esto se da en el marco de que claro, si es Wehrmacht versus ejército rojo, la Wehrmacht era infinitamente superior. Pero al final de cuentas son seres humanos igual y el desgaste llega, po, y ahí tenés que al otro lado te llegan millones encima, no tenés por dónde igual, po, aunque seas un muy buen soldado.
Y con la cadena de suministro a varios miles de
kilómetros, exacto.
De partida, digamos.
Y si te cortaban los suministros y aunque te quisieran abastecer por el aire, el clima te lo impedía, era imposible, afuera de que además... lo explicamos con el profe Alexis, pues, o sea, el aeródromo de Pitomnik, ya donde estaba ahí alguna base de aeródromo de los alemanes, le hicieron pico, así de simple, ¿se dan cuenta? Entonces, sí, películas hay muchas. El punto de esto que queríamos llegar era tratar de no estar caracterizando puras películas hollywoodenses, sino que tratar de buscar películas de otros países o que mostrasen otras miradas, no solamente la norteamericana del cuento, que en este marco, no sé, pues, pucha. Ya por razones de tiempo creo que no podemos profundizar mucho, pero por ejemplo, o sea, Cartas de Iwo Jima, claro que es de corte hollywoodense, pero te muestra la realidad de los japoneses. Cortito sobre eso, porque igual es una película muy, muy, muy buena, sino no quiero dejarla de lado, Cartas de Iwo Jima.
Sí,
que no quería terminar sin decir, porque lo que te decía en adelante, la película Adachi no Gen o Pies del Descalzo, como se conoce en Latinoamérica, es de un autor que él era niño cuando cayó la bomba en Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki. Y que en base a todo lo que vio, las vivencias, uh-huh, él hizo un manga.
Ya.
Yeah. Una película preciosa, pero terrible. Y tiene una escena que es horrenda, horrenda, le pasó a él. Que es una familia de cinco, uh-huh, y él con su mamá habían salido. Y con la bomba, fue tan fuerte la bomba que los cimientos de la casa cayeron. Y apestaron a su dos hermanos y a su papá. Entonces llegan y la mamá intenta con todo su esfuerzo mover los pilares para sacar, y la casa quemándose. No había nadie, toda la gente escapando de la radiación, el hongo atómico, imagínate, empezó a llover negro. Y él le dice, ándate, cuida al niño. Pero, ¿qué van a hacer? ¿Van a morir? No, ándate. Y mueren quemados. Muere su familia quemada. Entonces vuelven al otro día, la mujer destrozada, embarazada más encima. Llegan y los vecinos empiezan a ayudar a sacar los cadáveres de su familia. Y le dicen, oiga, ¿sabe qué? Escuché en la radio que el emperador se rindió.
Claro, o sea, eso fue como casi dos semanas después, si no me equivoco.
Quiero, sí. Quiero, se rindió.
Se rindió.
Y no se podía rendir antes el infeliz. Claro, o sea, para la gente que sufrió, es terrible. Y hay otra escena que mucho peor, que tuvieron que salir de la ciudad porque es radioactiva, ¿sí? Imagínate.
Sí, no, obviamente. Sí. No sé si hasta el día de hoy Hiroshima cuenta con radiación,
sí,
o no.
Un día de radiación, pues. Y ve un soldado japonés, ve un soldado cualquiera, y le dice, se ríen, es un niño, pues. Entonces le dice, oye, soldado, se socaca, y se pone a reír este niño. Claro, pues, y el soldado, al estar tan cerca de la radiación, recibió una dosis tan fuerte que lo empezó a matar, pues. ¿Me entendí? Entonces se empezó a despegar sangre. A ese nivel, es una película muy cruel, son bonitos animados, pero porque explica el hecho que algo que nunca lo había pensado. La bomba fue tan fuerte que se rompieron los vidrios de todas las tiendas, de todos los edificios. Y los vidrios fueron como esquilas que iban a kilómetros, iban calientes. Entonces entraba, cauterizaba, cortaba a la gente y la gente estaba muerta. Te atravesó un vidrio, no sé, por 30 centímetros de vidrio y te cortó todos los órganos, te mató, pero todavía estás vivo, estás en pie. Imagina, qué terrible. Y él, sí, literalmente vivió todo eso.
Sí. ¿Y cómo sobrevivió, Guito? Para contarnos.
No, él sobrevivió como la guerra, es que como trabajaban más lejito en el campo, se pudieron evacuar antes. Pues, entonces él recibió el impacto, lo botó todo, pero quedó vivo. Y el trabajo de la posguerra fue levantar la casa de nuevo. Se encontró un niño huérfano, lo adoptaron. La mamá tuvo al bebé, tuvieron que empezar a sobrevivir de las cuestiones que dan los americanos, ¿no? Una película que es un dolor de corazón, esa película, similar a la película de Luciérnaga, donde canta la Luciérnaga. Muy similar a esa película, que es del estudio Ghibli. Que es una historia muy similar, porque los niños que están en la guerra, se murieron los papás, y él tiene que cuidar a la hija, a la hermana chica. Muy, muy similar también.
Perfecto. Oye, había mencionado Iwo Jima, Cartas de Iwo Jima, que dentro de todo es imposible no destacarla. Iwo Jima.
Sí.
¿Hugo?
Sí.
No, ¿qué te había mencionado eso sobre Cartas de Iwo Jima? ¿Algo cortito? ¿Algún aspecto cortito? Que
no, es una película pues, muy, muy, muy bien contada, preciosa. ¿Mm? Y te cuenta algo muy interesante, porque de hecho, en un momento, encuentran un americano en los japoneses. ¿Mm? Y le revisan las cartas. Y leen una carta de un americano, y la carta era como, mamá, voy a llegar a casa, voy a reparar la cerca que botó el perro, voy a limpiar el techo. Y ellos se dan cuenta que eran cosas que hacían ellos mismos en sus casas, po. Que no era un monstruo, como lo habían dicho los oficiales, po.
que no eran bestias como le habían dicho los oficiales. Exacto. Entonces, en una escena siguiente, uno de los japoneses se rinde a los americanos. Y los americanos lo ejecutan igual. ¿Entendí? O sea, la dualidad de la guerra, o sea, esos soldados americanos fueron a su casa, vivieron, fueron felices, pero el hecho de matar a un prisionero que se había rendido no fue un tema para ellos.
Exactamente, porque ellos estaban bajo la lógica de la guerra y bajo la simbiosis de que son ellos o soy yo. Claro, y ahí tenéis la dualidad. O sea, hay soldados que se hicieron cuenta de que el que tenía frente tuyo era un ser humano, que ya estaba rendido, desarmado, que ya no te iba a atacar, no te iba a hacer daño. Pero lamentablemente este soldado japonés se encontró con el soldado típico que en el fondo dice, esto para mí un cacho, voy a matar a este weón. Porque como que está trasladando, dándole de comer, manteniéndolo vivo, ¿para qué? Mejor chao, muerte.
O por el odio del momento.
O por el odio del momento, exactamente. No, sí, no, por eso no es un buen aspecto, Guito, una película, insisto, bueno, es de corte culidense, de Clint Eastwood, pero te muestra otra posición, te muestra otras cosas, no solamente los yankees, sino que también verlo desde el otro punto de vista. Y nada, pues y así uno va sumando, insisto, el mismo, la caída, el hundimiento, con el tema de cómo Hitler vive sus últimos 2 semanas de vida, en donde ya la locura de él no le permitía definitivamente tomar decisiones sensatas, y él buscaba, llegó un momento donde él quería hacer la política de tierra quemada, como lo hizo Stalin con algunas ciudades rusas, que en el fondo era, pues, iba a hacer cagar a Alemania, iba a incendiar Berlín para no dejarle nada a los soviéticos, y no le importaba, le valía madre la población civil alemana, por si no, ellos no merecían vivir si no fueron capaces de resistir la guerra. O sea, pero con la contradicción que te muestran un Hitler dentro de todo humano, un Hitler que te lo mostraba súper afable, cercano, preocupado por la gente que estaba alrededor de él, o sea, con su secretaria, claro, fue un amor. Bueno. Claro, o sea, como que te muestro, oye, pero este es el Hitler que me han vendido toda la vida, un ser tirano, no nada que ver con este Hitler, que es un Hitler que trata de apoyar a su secretaria, trata de tener una buena relación con su pareja, en cierta manera. Pero que claro, pero después te muestra obviamente el Hitler colérico, el Hitler desesperado, el Hitler loco, cuando ve que ya no está perdiendo la guerra, se está dando cuenta que está perdiendo la guerra y no quiere aceptar esa situación, y claro, y ahí ves el Hitler loco que ya no da más. Que es un tema que tenemos que ver con el profe Alex, insisto, lo dejo invitado para que escuchen ese capítulo de la batalla de Berlín, y hay que analizar el tema de Hitler ahí encerrado en el búnker. Ya, chiquillo, ¿qué más puedo decirles? Pues oye, muchas gracias por estar acá presente. Se pasaron, estuvimos mucho rato conversando sobre cine y sobre historia. Así que les doy el espacio. Saludos finales, Daniel, Felipe, Hugo. Daniel, dale tú.
Dale gracias por el espacio. Igual el rato se pasó volando. Se agradece igual haber tenido el espacio, digamos, y la
claro,
compañía.
Claro, o sea, en edición, en buscar cosas que a lo mejor, claro, que para tratar de hacer un poquito más compacto el programa, pero sí, hablamos bastante y uno no se da cuenta y pasa el tiempo súper, súper rápido. Así que, oye, Daniel, nada, pues agradecido porque hayas estado presente acá. Te agradezco el espacio que nos diste a nosotros. Entonces, nada, muchas gracias. Mándale saludos a Seba también de mi parte. También apoyar a Seba también con su podcast. Ahí vamos viendo, se los recomiendo. Están los capítulos alojados en YouTube. Hay otros capítulos ahora que van a estar en Facebook. De ahí vamos viendo para que lo sigan. A Sebastián, a Josnet, a Isadora. Saludos a todos ellos. Y también, pues, el espacio para ti, Huguito, Felipe. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ian.
Gracias, Ian, también por el espacio y la oportunidad de compartir el momento contigo y con el compañero ahí también.
Exactamente, ya. Entonces, nada, agradecido por la escucha, agradecido por esa reproducción ahí, play, en cualquier parte del mundo donde nos hayan escuchado. Podremos seguir hablando de cine, podremos seguir hablando de muchos temas, chiquillos, así que, nada, en la medida de lo posible. Vamos a seguir haciendo capítulos de esto, ¿ya? Así que nada, pues un abrazo para ustedes que están a la distancia y un abrazo también a todos los auditores que han escuchado el programa del día de hoy. Y sigan en sus vidas, sigan cuidándose, sigan queriendo a su familia, sigamos estudiando historia y sigamos siendo buenas personas. Así que nada, un abrazo, pásenlo súper bien, nos vemos hasta la próxima, cuídense, chau.